con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, por el tema que estuvimos comentando acá, que tiene que ver con la infraestructura escolar. La diputada provincial Lorena Parrilli también presentó un proyecto acá en la legislatura donde solicita que haya un plan de mantenimiento de escuelas. Bueno, también fueron a pedir ayuda a Nación ante la situación de los establecimientos educativos en nuestra provincia. Alberto, buenos días. Laura y Nicolás, te saludamos desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Laura. Buen día, Nicolás. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Nacional.
Bueno, contanos cómo fue esta reunión con el ministro de Educación de la Nación y cuál es el compromiso que asumió con las escuelas de la provincia.
Bueno, nosotros junto a Lorena Parrilli y la diputada provincial Teresa Rioseco pudimos exponerle al ministro Trota y a su equipo de trabajo un detalle sobre la situación que nos puso en conocimiento la comunidad educativa de distintos establecimientos de la provincia de Neuquén en relación a la situación en que están padeciendo, atravesando distintos establecimientos en materia de infraestructura, que no han permitido la vuelta a la presencialidad de centenares de chicos de nuestra provincia en esta etapa, y que además generaron una situación tan dolorosa como las muertes allí en Aguada San Roque a partir de esta negligencia y a partir de esta cuestión que se va profundizando y que sigue siendo visible en distintos establecimientos de la provincia. Pudimos plantearle en detalle nuestra preocupación, pudimos plantearle también una propuesta en términos de plan de contingencia que fue bien receptada por las autoridades nacionales y han puesto a disposición un presupuesto para poder articularlo con las autoridades de educación de la provincia de Neuquén para llevar adelante rápidamente un plan de mejora de la infraestructura en distintos establecimientos que nos permita afianzar un nivel de inversión que ya es importante de por sí por parte del Gobierno Nacional con obras en esta etapa ejecutadas y en ejecución cercanas a los 1.600 millones de pesos con procesos licitatorios cercanos a los 800 millones de pesos, pero que nos parecía en esta etapa que la necesidad de actuar en esta coyuntura, de actuar de manera ágil y dinámica era importante, y por eso agradecemos la predisposición de las autoridades nacionales para poner a disposición un presupuesto que en el contexto en el cual se encuentra la gestión educativa en la provincia de Neuquén es por demás importante, así que esperamos en las próximas horas reunirnos con las autoridades del área aquí en la provincia para poder operativizar y darle forma a este operativo que va a ser importante para todos los establecimientos educativos que están en situación obsoleta en materia de mejora en su infraestructura, ¿no?
Estos 1.687 millones de pesos, ¿son parte entonces de un presupuesto que Nación ya venía asignando a la provincia o es un dinero que se suma ante el estado de los edificios educativos?
No, estos 1.600 y pico de millones de pesos son obras que ya se ejecutaron, escuelas que se han inaugurado desde el 2019 en adelante, y obras que se encuentran en ejecución en materia de jardines de primera infancia, en materia de escuelas primarias o escuelas secundarias. Lo que nosotros hemos resuelto con el ministro Trota es la constitución de una nueva partida presupuestaria afectada exclusivamente a Neuquén para lo que tiene que ver con la refacción y con la adecuación de obras urgentes en las escuelas para la vuelta a la presencialidad, donde muchas se han visto perjudicadas. Esto es lo que estamos proponiéndole a la provincia de Neuquén, trabajar rápidamente en una mesa de trabajo para el relevamiento que está desarrollado, elevarlo a las autoridades nacionales y que pueda transferirse rápidamente los recursos necesarios para poder resolver esa demanda que han planteado distintos establecimientos.
Bien, ¿y ya tienen fecha de reunión con la provincia? ¿Pudieron avanzar?
Seguramente en el transcurso del día de hoy vamos a tener alguna confirmación. Estamos en las gestiones.
Beto, Nico Rosicchi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Nico.
Muy buen día. Bueno, ya está bien avanzada la campaña, bien entrada la campaña. ¿Fue quizás un tanto complejo en principio lograr la unidad? ¿Finalmente se logró una unidad importante dentro del espacio del que formás parte? ¿Cómo estás viendo que se desarrolla hoy la campaña dentro de ese marco?
Nosotros cuando tomamos la decisión de deponer nuestra genuina aspiración de encabezar la lista tuvo que ver con la necesidad de poder, con las neuquinas y neuquinos, primero proponer un marco de unidades del Frente de Todos y en segundo lugar llevar adelante los debates necesarios para esta etapa tan importante y tan trascendental que significa la salida de la pandemia y, como dice nuestro eslogan, la salida a la vida que queremos. Entendemos que hay enormes desafíos en este sentido y que tiene que ver primero con la recuperación económica, desde qué lugar lo planteamos, segundo, el rol del Estado. Nosotros entendemos que el Estado tiene que ser protagonista, que tiene que ser activo, que tiene que acompañar este proceso de recuperación que es indispensable y que es urgente porque también tiene que ver con la demanda de la generación de empleo, que tiene que ver con una demanda de un Estado fuerte y firme que pueda intervenir en la formación de precios en la Argentina y que, por sobre todas las cosas, defina claramente las prioridades. Para nosotros es prioritaria la educación y no la deuda que nos dejó Macri. Es prioritario el sistema sanitario, como lo demostramos durante todo el contexto de pandemia, y no el cumplir con un déficit absurdo que nos exigen los factores económicos extranjeros. Es prioritario invertir en obra pública, como lo estamos haciendo en toda la provincia de Neuquén en esta etapa, generando empleo con más de 46 obras en el marco del Plan Argentina ACE en distintos municipios de la provincia de Neuquén, con obras viales superiores a 15.000 millones de pesos, con el desarrollo de infraestructura hospitalaria que había quedado pendiente de gestión, que habían quedado paralizadas de la gestión anterior y que lo estamos llevando adelante y finalizando, con la necesaria decisión de invertir y de generar las condiciones para que lleguen las inversiones que son importantes para el desarrollo económico de nuestra provincia, como el caso del Plan Gas Argentina. Insisto, lo que estamos discutiendo es si queremos la salida de esta crisis que vino a profundizar la pandemia, donde nosotros nos ha tocado gobernar la Argentina estos 19 meses, 16 en contexto de pandemia. Entendemos que hay que discutir con qué modelo, con qué rol del Estado y con qué herramientas vamos a propiciar esta salida, y necesitamos legisladores y legisladoras que estén dispuestos a plantarse frente a las políticas que intenta seguir implementando el Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica y en Argentina en particular, legisladores y legisladoras que puedan votar, por ejemplo, leyes para coyunturas importantes como el tema del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que no la votó ni Juntos por el Cambio de Neuquén ni el MPN. La votamos nosotros, que hoy nos permite mejorar la infraestructura sanitaria, que nos permite el desarrollo de infraestructura en los barrios populares, fortalecer el programa Progresar y una serie de herramientas que sin esa ley, sin esa iniciativa, hubiesen sido importantes. Por eso es clave fortalecer este proyecto, consolidarlo, y el camino de la unidad fue ese. Ya no nos sirve a nosotros seguir hablando de nuestro proceso interno, sino que nos sirve discutir con la ciudadanía neuquina cuál es la salida que queremos a esta pandemia, a esta pospandemia, y los desafíos que tenemos, y si lo queremos hacer con un Estado protagonista o con un Estado que se retira, como el que proponen el Movimiento Popular Neuquino y Juntos por el Cambio de sus propias lógicas, ¿no?
¿Crees que el hecho de que se le haya prohibido finalmente la participación a Jorge Sovich atenta contra las posibilidades de que se pueda llegar a pelear por una segunda banca?
No, nosotros estamos muy muy convencidos de nuestro potencial. Estamos hablándole a todos nuestros ciudadanos. Creo que la posibilidad de que Sovich no participe no altera esa posibilidad. Creo que depende de nosotros. Estamos haciendo los esfuerzos, tanto Tania recorriendo el interior de la provincia. Bueno, yo estuve ayer también en la zona de Santo Tomás, Piedra del Águila. Hoy vamos a recorrer la localidad de Plotier juntos, compartiendo y debatiendo esta cuestión que planteaba recién respecto a qué modelo pretendemos para la salida a esta crisis inédita de carácter mundial que nos tiene ante el desafío de proponer iniciativas e ideas. Y creo que seguramente vamos a poder desde la provincia de Neuquén primero fortalecer nuestra gestión de gobierno, dándole gobernabilidad a la gestión de Alberto y Cristina, y seguramente también incorporando un legislador más al bloque de diputados, que para nosotros es también un elemento importante para llevar adelante las transformaciones y para recuperar la agenda que en el año 2019 propusimos a la ciudadanía en su conjunto en términos de calidad institucional y en términos de un nuevo modelo económico y social en la Argentina, ¿no?
¿Te parece justa la decisión que tomó la justicia con respecto a Sovich o te parece que tendría que haberse dejado participar y privilegiar la cuestión democrática por sobre la formalidad?
Yo creo que hay plazos, yo creo que hay procedimientos que claramente se establecen y que son requisitorios para todas las fuerzas políticas que participan en las PASO, pero me parece que las PASO tienen un espíritu, que es el espíritu de propiciar y generar la más amplia participación para la toma de decisiones, y me parece que ese es un imperativo que debiera ponderarse en cualquier toma de decisiones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista instrumental en relación a la en este caso a las PASO y a la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas participen, ¿no?
Vivero, por último, ayer Pablo Servi, otro precandidato, en este caso por lo que era Juntos por el Cambio, se refirió a lo que ocurrió en Olivos hace un año, cuando fue el cumpleaños de Fabiola Yáñez, y él se sumó a este sector de la oposición que pide el juicio político contra el presidente Alberto Fernández. ¿Qué le parece esa posición?
Bueno, el presidente pidió perdón, pidió disculpas, reconoció su error, y nos plantea, primero desde su lógica individual, esta actitud. Nosotros formamos parte de un proyecto colectivo en el cual pretendemos discutir cuestiones mucho más de fondo en la Argentina. A mí me parece que Servi no deja de ser muy distinto al conjunto de dirigentes de Juntos por el Cambio. Es una actitud oportunista. Digo, no se han plegado la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio a esta barbaridad que plantean algunos sectores ultra de Juntos por el Cambio. Es poco genuino, yo creo que está preocupado porque la situación interna de ellos en relación a la aparición del candidato Eguía lo pone ante una dificultad, y me parece que sería importante, por ejemplo, que Servi hable de cómo resolvemos el trabajo en negro en las tareas frutícolas de los trabajadores, sobre todo temporarios, que muchas veces lo llevan adelante en condiciones de esclavitud, en condiciones de abandono. Sería muy bueno que un empresario hable de eso. Sería importante también que nos cuente cómo lo ha beneficiado el ATP a todos esos sectores del empresariado frutícola de aquí en la región. Y sería muy importante también que Servi le cuente a los fruticultores qué pasó con las promesas que hicieron entre 2015 y 2019, que no cumplieron absolutamente ninguna, y que hoy en definitiva también se trata de poder discutir cómo recuperamos una actividad que es tan importante en la región y sobre la que me parece que podría dar algunas respuestas sobre las cuales no se lleva adelante. El resto es berretada permanente, y me parece que esta posición que él ha planteado tiene que ver con la discusión chicanera de la campaña. Creo que tenemos que discutir las cuestiones de fondo, creo que tenemos que discutir cuál es la salida a la pandemia, y me parece que desde ese lugar sería importante que un empresario de un sector que tanto contribuye al trabajo en negro y al trabajo esclavo, nos diga cómo vamos a salir de este contexto de pandemia, incluyendo a los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo a un sector tan vulnerable como los trabajadores de la fruticultura en este caso, ¿no?
Bien, bueno, le agradecemos mucho estos minutos con la radio.
Por favor, que tengan buen día.
Igualmente. Era Alberto Beto Vivero, diputado nacional del Frente de Todos actualmente, y es precandidato también, después de Tania Bertoldi, en la lista del Frente de Todos, para renovar esa banca.